Hola hermanos, vamos a continuar con ese tema de la autoridad final, pero antes de eso vamos a orar. Ojos cerrados. Padre Celestial, damos gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos Señor para a procurar su palabra Señor y ver lo que tú dices sobre la autoridad final. Por favor, pon en nuestros corazones su verdad, Señor, para que podamos creer que su vida es perfecto, Señor, y para que sabemos eso, para que podamos usar esa Biblia como nuestra autoridad final para todos asuntos de fe y práctica. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y hermanos, vimos en la última clase que autoridad es algo que es de el autor de algo. Y hablamos de analogías temporales y comparamos esas analogías a la Biblia para ver que el autor de nuestra vida, el autor de la Biblia, el autor de todo es Jesucristo, es Dios. Okay. Y comparamos eso a dos religiones en este mundo. Y vimos muy claramente que ellos tienen otra autoridad que no es Dios. Y esa autoridad, según Jesucristo, es los hombres. Pero hoy vamos a continuar y hablar de una cosa que puede ser un poco más cerca del corazón de algunas personas que son salvos, que son cristianos. Y vamos a hablar del mundo cristiano y la autoridad final. Okay. Y cuando digo el mundo cristiano, estoy refiriendo a pues los protestantes, los evangélicos, fundamentalistas, etc. A hermanos así. Y tú sabes, hermanos, que ellos sí van a decir cosas como: en esta oración van a decir, la Biblia es la autoridad final para los asuntos de la fe y práctica. Okay. Ellos van a decir eso a ti y van a decir que lo creen. Pero mi pregunta es que si ellos realmente creen eso. Okay. Realmente ellos profesan que creen esa oración, pero niegan eso con sus obras. Okay. Y hablando de los evangélicos y protestantes, pentecostales, etc., sus pastores y profesores y gente así dicen que quieren tener unidad debajo del nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Eso es algo bueno. Okay. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero mi pregunta es, ¿cuál Jesús? Okay. Porque la Biblia dice, y vamos a 2 de Corintios 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Y en 1865 Reina Valera dice, porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibieres otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis abrazado, le sufrirías bien. Entonces el versículo muestra que hay otros Cristos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Cuál Cristo queremos ser unidos debajo? ¿Me entienden? Y para saber eso, necesitamos algo eterno enfrente de nuestros ojos que podemos leer, estudiar, etcétera, para obtener la norma o el estándar sobre el Jesucristo real. Y eso debería ser la Santa Biblia. Okay. Como dice en Efesios 4, versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo a la paz. Entonces vamos a ver si podemos encontrar una posición unida sobre esto. Okay, porque queremos tener unidad de espíritu, ¿cierto? Unidad debajo del Espíritu Santo, específicamente. Y cuando hablo con hermanos como estas que son protestantes y todo eso, yo personalmente trato de buscar cosas en que estamos de acuerdo hasta que llegamos a algo que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, hermanos, yo voy a darte siete oraciones que los protestantes o el mundo cristiano, si quiere decirlo, especialmente si te vas a sus escuelas conservadas como los seminarios o universitario cristiano de ellos, todas esas cosas, y también sus pastores, 99.9% de ellos van a decir que creen estas siete oraciones. Número uno, la Santa Biblia es la autoridad final en los asuntos de fe y práctica. Número dos, la escritura es inspirado divinamente o dada por inspiración de Dios. Número tres, la escritura es infalible, y eso significa que no tiene errores, fracasos, etc., y también que no es posible que puede tenerlos. Es como, pues, Dios es infalible, él nunca puede hacer algo incorrecto. Okay. Número cuatro, Jesucristo es llamado el Verbo de Dios o la palabra P mayúscula de Dios. 5. Jesucristo es santo y perfecto hoy en día. Jesucristo es santo y perfecto hoy en día. Número 6. El Mesías es de la nación de Israel, como dice en Juan capítulo 4, versículo 22. El Mesías es de la nación de Israel. Número 7. Satanás es la primera entidad o el primer ser que causaba duda o corruptió la palabra de Dios. Satanás es la primera entidad que causaba duda o corruptió la palabra de Dios. Bueno, si hablas con ellos y dices a ellos que tomaste estas siete oraciones, y con eso encontraste el 1865 Reina Valera, esas escuelas, profesores, etc., no van a estar de acuerdo contigo. Cuando hablo de escuelas, estoy hablando de los famosos en América, como lo de Hiles, y pues algunos que conocemos, como los seminarios que existen en Puerto Rico y otros lugares hispanos. Okay. Vamos primeramente a enfocar en los primeros tres oraciones, hermanos. Vamos a analizar primero la primera oración. Y la primera oración es, la Santa Biblia es la autoridad final en los asuntos de fe y práctica. Ok. Si digo a mi esposa, por ejemplo, citado, porfa, ir al carro. Termino cita. Estoy hablando de cualquier carro en el parqueadero o uno específico. Okay. Y ya sabes, hermanos, estoy hablando de uno específicamente, ¿cierto? Y si una persona que se llama Annie dice a su hija Luciana, pásame el bolígrafo. ¿Ella está hablando de cualquier bolígrafo o uno específico? Okay. Si no queríamos ser específicos, pudiéramos decir cosas como, porfa, ir a un carro o pásame un bolígrafo. Pero no dijimos eso. Okay. Entonces, si alguien dice, citado, la Biblia, y quiere ser honesto con eso, está refiriendo a una Biblia específica. Okay. Continuando, la Biblia es la autoridad final. El verbo de esas oraciones en el tiempo presente. Entonces, mirando algunas oraciones aquí, si yo digo mi billetera está encima de la mesa, o si digo mi billetera era encima de la mesa, sabemos que era es en el tiempo pasado y está es en el tiempo presente. Entonces, hablando de estas escuelas o el mundo cristiano aquí, ellos dicen que creen número uno, pero agregan una frase como este que es citado, como fueron dados en los originales. Fines de la cita. Okay. Pero si ellos dicen cosas en sus creencias como, citado, como fueron dados en los originales, están hablando de, por ejemplo, el manuscrito que Moisés escribió en casi 1500 antes de Cristo. Okay. Entonces, si ellos creen eso, ¿por qué no dicen, citado, la Biblia era la autoridad final? Fin de citado. Para ser honestos en su posición. Okay. Y hablando del Nuevo Testamento, porque lo de Moisés es del Antiguo Testamento, los originales fueron dados en casi 30 después de Cristo hasta 95 después de Cristo. Entonces es lo mismo, porque no tenemos esas originales que fue escribidos por los apóstoles directamente. No tenemos eso. Entonces, ¿qué están usando estas escuelas para saber qué era en los originales? Pues están usando copias, 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 que son los manuscritos que ellos tienen. Okay. Pero ellos no creen que cualquiera de esas copias son inspirados, infalibles o la Biblia. Según ellos, inspiración fue limitado a los originales. También hay escuelas que se refieren a las copias como son los originales y tal, mostrando su hipocresía. Okay. Entonces, ellos deberían agregar a sus creencias, citado, las escrituras, coma, como fueron dados originalmente de Dios, coma, no son disponibles hoy en día. Entonces, los profesores de, y pone el nombre de cualquier seminario, escuela, etc., okay, van a darte su opinión de lo que ellos creen puede ser las palabras inspiradas de Dios si tenían esas palabras. Fin de cita. Entonces, hermanos, ¿su autoridad final es qué? Pues es ellos mismos. Hombres. ¿Okay? La segunda cosa según Jesucristo en Mateo. ¿Okay? Según ellos, no tienen la palabra perfecta, sino copias que son corruptas o adulteradas. Entonces, Dios inspiró su palabra y lo perdió. El Señor no vio la importancia de preservar sus palabras para la humanidad, según ellos. Pero eso es contra versículos como, vamos a Salmos 12, Salmos 12, y vamos a leer versículos 6 y 7. La Biblia dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Y ves ahí que Jehová, que es el Señor, Él promete que Él va a guardar y preservar sus palabras. Y lo promete para siempre de aquesta generación. Okay. Entonces, esos versículos no están de acuerdo con los profesores de estas escuelas y la gente así. Que piensan eso, hermanos. Vamos a continuar con oración 2. Oración 2 que dice: la escritura es dada por inspiración de Dios. Y otra vez, hermanos, vea que el verbo es en el tiempo presente. Okay. Estas escuelas deberían decir, citado, la escritura era dada por inspiración de Dios. Si quieren ser honestos, ¿cierto? Pero según la Santa Biblia, vamos a ver lo que la Biblia dice en Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver versículos 16 a 17 en el 1865 Reina Valera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17 dice: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces, me imagino que los profesores saben este versículo. Entonces, ¿cómo es que ellos explican esto? Pues ellos dicen que su definición de la escritura es lo que fue dado de Dios en los originales. Mira eso, otra vez diciendo, dando definiciones sobre cosas, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice la escritura, pero ellos lo agregan o cambian la definición para decir lo que fue dado de Dios en los originales. Okay. Pero eso es correcto. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia en este mismo contexto. Vamos a versículo 14 en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, versículo 14, que dice: así que tú estás firme en lo que has aprendido. Y esto es Pablo hablando con Timoteo, hermanos. Así que tú estás firme en lo que has aprendido y de que has sido persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, según Pablo, Timoteo tenía la escritura desde su niñez. Pero ¿qué tenía Timoteo? Él tenía los originales del Antiguo Testamento, que fue escrito por Moisés, Josué, etc. O tenía copias que él podía tener en sus manos. Pues obviamente, hermanos, tenía copias. Okay. Entonces las escuelas no están siguiendo la definición de las escrituras que está en la Biblia, pero dicen que creen la Biblia. Deberían decir que creen las Biblias o algunas Biblias, porque van a utilizar múltiples Biblias según su opinión. Eso es la verdad, hermanos. Bueno, vamos a continuar con oración 3, oración 3. Y esa oración es: la escritura es infalible, que significa que no tiene errores, fracasos, etc., y que no es posible que puede tenerlos. Y pues las escuelas van a limitar esto también a los originales inspirados verbalmente de Dios, que no existen. Las escuelas dicen que usan una ciencia que se llama crítica textual para buscar cuáles palabras son de acuerdo con los originales. Empero, si no tenían los originales, ¿cómo van a saber cuáles palabras son las correctas? Tenemos aquí, hermano, una ciencia falsa, como Pablo dijo en 1 Timoteo 6, versículo 20. Bueno, para concluir estos tres Viendo solamente esas tres oraciones, sabemos que las escuelas y seminarios enseñan básicamente lo que creen que son las escrituras. Enseñan sus opiniones. Entonces su autoridad es el hombre, como vimos en Génesis 3 con Adán. Ellos enseñan lo que creen que son las escrituras. No los tienen. No pueden mostrarlos a ti si tú preguntas, dame la Biblia perfecta. ¿Dónde están las palabras? Van a decir que tiene que buscarlos en hebreo y griego en el pasado y que no hay una palabra perfecta. Listo, continuando. Vamos a ver oración 4. Oración 4 que dice. Vamos a conectar a 4 y 5, perdón. Oraciones 4 y 5 dicen. Jesucristo es llamado el Verbo de Dios o la Palabra de Dios. Okay. Y tú puedes ver eso 7 veces que Jesús es el Verbo de Dios. Y todas esas veces en la Biblia Perfecta, en 1865, están en los libros de Juan. Y puedes ver eso a Juan 1:1, Juan 1:14, Primera de Juan 1, versículo 1. Y Primera de Juan 5, versículo 7. Y la última es en Revelación 19, versículo 13. Y también Jesús es llamado la palabra con P mayúscula de Dios en Juan capítulo 1, versículo 9. Y si quieres, hermanos, puedes ver, chequear esos versículos después. Y oración 5 dice, Jesucristo es santo y perfecto hoy en día. Okay. Entonces, si ves esos versículos, hermanos, verbo siempre se refiere al Señor Jesucristo. Y palabra con P mayúscula se refiere a la Biblia. Se refiere a Jesucristo. Y palabra con P minúscula se refiere a la Biblia que tenemos. Okay. Pero nota que Jesucristo es llamado el Verbo y también la palabra de Dios. Entonces eso conecta las dos cosas. Vamos a ver un poco más la relación entre la Santa Biblia y el Señor, que es Dios. Okay. Yo quiero que veas primero que en los dos ejemplos que voy a darte, que Jehová y las escrituras son iguales. Okay. La Biblia habla de la escritura como si fuera Dios. Y los dos ejemplos son, vas a tener una mano Génesis 12, versículo 3, Génesis 12, versículo 3, y en la otra mano Gálatas capítulo 3, versículo 8. Eso es Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y en Génesis 12 la Biblia dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso era Jehová hablando con Abraham. Pero Gálatas 3, 8 dice, y viendo antes la escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció antes el evangelio de Abraham diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Entonces nota que Jehová y la escritura están diciendo la misma cosa. Okay. Otro ejemplo es en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y eso, y en otra mano pone Romanos 9, versículo 17. Romanos 9, versículo 17. Y Éxodo 9, versículo 16 dice, porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi poderío. Esto era Jehová hablando a Faraón en el contexto. Y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Y Romanos 9, versículo 17 dice, porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Okay. Nota eso, hermanos. Entonces Jehová y la Escritura están diciendo la misma cosa como son iguales. Okay. También la Biblia dice que Dios y la palabra minúscula, con P minúscula, tienen la posición más alta de todas las cosas. Vamos primero a el Evangelio de Juan, a capítulo 1, versículo 1, y ponen la otra mano a Salmos, a 138, versículo 2. Salmos, capítulo 138, versículo 2. Y con su tercera mano, con otro dedo, vamos a Salmos 119, versículo 89. Salmos 119, versículo 89. Y Juan 1:1 dice, y ahora yo tengo que llegar ahí, hermanos, porque quiero decirlo exactamente como es, yo puedo citarlo, pero no, quiero ser correcto. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Mira eso, que antes de todo el verbo estaba ahí, y sabemos que el verbo es la palabra de Dios. Okay. Pero Salmo 138, versículo 2 dice, encorvarme al templo de tu santidad y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nota que la palabra es encima de todas las cosas. Eso incluye el nombre de Jesucristo. Okay. Y para que entiendas, hermanos, el orden es esto. La persona de Jesucristo es más grande que todo. Después su palabra y después de eso su nombre, porque sabemos que no hay otro nombre en este mundo que podemos ser salvo aparte del Señor Jesucristo. Okay. Pero eso es el orden según ese versículo. Y Salmo 119, versículo 89 dice, Lamed, eso es la letra hebraica ahí. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y los cielos están encima de todo, ¿cierto? Okay. Ya conectamos el verbo y la palabra mostrando que son iguales. Okay. Hay más conexiones entre la palabra encarnada y la palabra P minúscula escrita. Okay. Y vamos a ver muchos versículos sobre estas cosas. Y voy a primero decirte la cosa similar y después leemos los versículos. Que la primera cosa es que los dos son la palabra de vida. Okay. Dice en Primera de Juan 1, versículo 1. Primera de Juan 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado del verbo de vida. Entonces nota que el verbo es el verbo de vida y el verbo es la palabra de Dios que es Jesucristo. ¿Okay? Pero Filipenses 2, versículo 16, Filipenses 2, versículo 16 dice, reteniendo la palabra de vida, hablando de la Biblia, ¿okay? Para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Entonces deberías tener la palabra de vida para que sus obras no son vanas. Si tú no crees que hay una Biblia, deberías escuchar a Pablo y pues examinar a sí mismo y ver si estás creyendo lo que dice Dios sobre su palabra. Okay. Los dos también son la verdad. Okay. Hermanos, ya saben que en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús di le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero Jesucristo también dice cuando está orando al Padre en Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. Y amén. La palabra es verdad. Amén. Sabemos que los dos son santos y eso se refleja a oración 5, porque Jesucristo es perfecto y santo hoy en día, según ellos. Ellos creen eso. Pero los dos son santos. Vamos a ver dos versículos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Y también Romanos capítulo 1, versículo 2. Entonces una mano con Hebreos y otro con Romanos. Romanos 1, versículo 2. Y la Biblia dice en Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, eso está hablando de Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Romanos 1, 2 dice que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Notas que los dos son santos. Y también los dos son vivos. ¿Okay? En una mano pone Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en la otra mano, Revelación capítulo 1, versículo 18. Y Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Pero Revelación 1, versículo 18 dice, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Y quién está hablando en ese contexto? El Señor Jesucristo. Él es vivo y ha sido muerto, y aquí, vivo por siglos de siglos, amén. Y así es. Los dos también son permanentes o permanecen eternamente. Ya vimos en Revelación 1, versículo 18, que dice que Jesucristo es vivo por siglos de siglos, amén. Entonces, ese permanece para siempre jamás. Pero también en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 23. Primera de Pedro 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Nota que la palabra de Dios viviente permanece para siempre, como Jesucristo. Okay. Note también que somos renacidos de simiente incorruptible. Entonces tiene que ser que hay una vida perfecta ahí para hispanohablantes, ¿no? Si no hay, entonces Dios no podía renacernos por su palabra, porque su palabra es la simiente que el Espíritu Santo usa para llegarnos a la salvación y para hacer ese nuevo nacimiento. Okay. También los dos son incorruptibles. Ya leímos 1 de Pedro 1:23, que dice eso claramente. Pero hablando de Jesucristo. Okay. Vamos a Actos capítulo 2, Actos capítulo 2, versículo 27, que dice, que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noto que el Señor nunca va a dejar a su santo ver corrupción, y eso habla de Jesucristo, según Pedro en ese contexto. Okay. También los dos juzgan. En una mano vamos a Juan capítulo 5 y vamos a ver versículos 26 y 27. Y en la otra mano vamos a Juan 12, versículo 48. Juan 12, versículo 48. Y Juan 5, versículos 26 y 27 dicen: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así Dios también a Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Entonces, claro que sí que Jesucristo va a juzgarnos. Él es el juez perfecto, ¿cierto? Pero Juan 12, capítulo 48 dice: El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene que quien le juzgue. Nota el colon aquí. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces las palabras de Dios van a juzgarte también. Okay. Los dos santifican. Ya leímos Juan 17 y 17 que dice que la palabra es verdad y que y Jesús orando al Padre diciendo, santifícalos por tu verdad. Okay. Pero hablando de un poco más, vamos a, en una mano, vamos a Hebreos 2, Hebreos 2, versículo 11. Y la otra mano, Hebreos 10, versículo 10, para ver lo que dice sobre Jesucristo. Okay. Hebreos 2, 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces Jesús nos santifica. Y Hebreos 10, 10 dice, por la cual voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Amén. Pero también vamos en una mano a Juan 15, versículo 3, y también en otra mano Efesios capítulo 5, versículo 26. Entonces Juan capítulo 15, versículo 3, y Efesios 5, versículo 26. Y Juan 15, 3 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces Jesús está testificando que su palabra lo limpia, lo santifica. Okay. Y Efesios 5, 26 dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Y con el último atributo, los dos salvan. Okay. En una mano, Hebreos capítulo 7, versículo 25, y en la otra mano, Santiago capítulo 1, versículo 21. Entonces, Hebreos 7, 25 y Santiago 1, 21. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, y ese Él es Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, Él intercede en ese momento para nosotros. Y Santiago 1, 21 dice, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir con mansedumbre, mira eso, recibir con mansedumbre. ¿Ven? Tú no puedes encontrar las palabras de Dios, no. Él te daría las palabras y tú tienes que ser humilde y mansedumbre a ellos. Ok, continuando. Recibir con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Entonces los dos salvan. Bueno, entendiendo todo esto sobre oración 4, esto es, cita, el lógico que puedes utilizar con gente según oración 5. Okay. Tú puedes preguntarles, ¿es Jesucristo la palabra de Dios? Y ellos van a decir sí o no. Imagino que van a decir que sí. Okay. ¿Es Jesucristo perfecto y santo hoy en día? Y van a decir claro que sí. Y si ellos dicen sí a las dos preguntas, tú puedes decir, ok, si Jesucristo es la palabra de Dios y es perfecto y santo hoy en día, ¿por qué no crees que hay una palabra escrita que es perfecto y santo hoy en día? Okay. Algo muy simple, ¿cierto? Y ellos van a saber en sus corazones que hay un problema en pensando que no hay una vida perfecta y santa para ellos. Okay. También sabemos que hay otros Cristos que son falsos y ya leímos a 2 Corintios 11, versículo 4. Okay. Pero también Jesucristo dice que hay falsos Cristos en Mateo 24, versículo 24. Vamos ahí. Mateo 24, 24. Y en otro mano, 1 de Corintios 8, versículo 5. 1 de Corintios capítulo 8, versículo 5. Y Jesús dice en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mira eso. Según Jesucristo, los falsos cristos van a engañar a gente que son escogidos. ¿Okay? También 1 de Corintios 8:5 dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, conectando eso a nuestra analogía, si hay otros Cristos que son falsos, hay otras Biblias falsas. ¿Okay? Hay otros dioses, hay muchos señores, pero hay un Dios real, hay un Señor real, hay otros Cristos, hay un Cristo verdadero, hay muchas Biblias falsas, hay una Biblia verdadera. ¿Okay? Entonces hay solamente un Salvador verdadero. Del mundo y hay una vida verdadera en el mundo para hispanoparlantes. Muy simple. Ok. Y vamos a continuar con oraciones 6 y 7 en la próxima clase. ¿Preguntas? Pues. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Por esa enseñanza, por favor, Señor, ayúdanos para creer lo que dice en su palabra, Señor. Ya sabemos que tú eres el Rey, Señor, y el Salvador, pero queremos creer que tú sí darías sus palabras en una forma perfecta para nosotros, para que podamos continuar y vivir esta vida cristiana en un mundo tan impío y sucio que es esta tierra en este momento, Señor. Por favor, ayúdanos para creer eso, para ser como ese joven que dijo, Señor, te cree, ayúdame con mi incredencia, Señor. Ayúdame con siendo incrédulo, Señor. Porque queremos creer que tú sí guardabas sus palabras y los daría a nosotros en una manera perfecta. Y te damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.